continuamos en Voces RCN. Seguimos en Voces RCN con Juanita Gobertus y Juan Manuel Galán, y también con Iván Cancino y David Barguil, a quien quiero preguntarle, a David Barguil inicialmente, por el segundo tema de este programa, porque está relacionado con el Partido Conservador. Han contado ya dirigentes conservadores, doctor Hernán Andrade, que hay dos precandidatos presidenciales que están en conversaciones con los conservadores a ver si terminan lanzándose, llegando a la primera vuelta a nombre de esa colectividad del Partido Conservador, uno de los dos partidos tradicionales fundado por José Eusebio Caro y Mariano Espina Rodríguez, si no me falla la memoria. Bueno, y son ellos, Juan Carlos Pinzón y el doctor Luis Alfredo Ramos. El doctor Ramos, como todo el mundo sabe, ha tenido inconvenientes con la justicia, están pendientes de algunas decisiones incluso. Y el doctor Juan Carlos Pinzón, pues fue embajador en Washington de Juan Manuel Santos, fue jefe de gabinete, o secretario de la presidencia de Santos, y fue incluso ministro de defensa también del presidente Santos. Posteriormente ha formulado críticas al gobierno. ¿Para dónde va a pegar el Partido Conservador aquí con ellos, doctor Barguil? Y repito aquí la anécdota de hace, que la hemos dicho varias veces, cuando, y lo decía Álvaro Gómez, dirigente conservador desaparecido en el periódico El Siglo, él decía que cada vez que llegaba un joven conservador a El Siglo y le daban una columna en las páginas editoriales, siempre escribía un artículo y el título invariablemente era el mismo, que era... ¿Hacia dónde va el Partido Conservador? Bueno, esta misma pregunta se la hago a usted hoy, doctor Barguil. ¿Eso para dónde va?
Bueno, lo primero que yo quiero decir frente al tema, Juan Carlos, es... A mí me parece profundamente desafortunado que el partido no tenga una candidatura presidencial. Siempre lo dijimos, o sea, es un partido que pierde la vocación de poder, un partido que deja de tener candidatura presidencial para acomodarse al gobierno de turno, sea cual sea el gobierno, sea cual sea el partido, sea cual sea el programa. Eso no es serio, y eso por supuesto desdibuja a cualquier colectividad, y estamos hablando de un partido de 170 años de historia que ha ayudado a construir pues la historia de nuestro país, y el partido tiene que entender que aquí hay que atreverse, que hay que presentarle un programa al país. Además, en un país profundamente conservador, es decir, es un país donde el orden, donde el imperio de la ley, donde el Estado de Derecho, donde la promoción de la inversión privada y la defensa del libre mercado, yo creo que son valores que la sociedad colombiana tiene, la defensa de la familia. Pero el partido no ha sido consecuente con ese sentir del ciudadano de a pie, y en la medida en que no presente un programa, no presente candidatos, pues se desdibujan. Ahora bien, estamos a 5 semanas de las elecciones de Congreso. Yo no veo tampoco tan serio que estemos especulando alrededor de la posibilidad de tener candidaturas. O sea, eso se ha debido construir. Yo tengo el mejor concepto por los doctores Ramos y Pinzón. De verdad, los aprecio en lo personal, los conozco. Creo que son hombres además eficientes, probados, que tienen identidades. Bueno, Ramos pues es un hombre del partido, toda su historia política, y el doctor Pinzón, sentimos identidades con él desde su ejercicio en defensa y con muchos de sus planteamientos. A mí la preocupación es que en una candidatura presidencial uno no se la saca del sombrero. Yo veo, por ejemplo, la bancada de congresistas, cada uno muy concentrado en el ejercicio de Congreso, que es en 5 semanas, pero... Yo lo que creo es que eso, si se da, tiene que darse en virtud de una unidad de partido, de que todos estén dispuestos, de que todos rememos el barco en la misma dirección para que sea una candidatura que tenga verdaderas posibilidades.
Oiga, pero una duda, doctor Barguil, en su partido no tenían hasta ayer dos precandidatos, que eran Rubén Darío Lizarralde, claro, que además viene aquí, y el doctor Weimar Delgado, que fuera gobernador del Valle.
Claro, ellos son precandidatos, están inscritos, de ahí lo que le planteo, no hay claridad frente a... Si vienen estos dos nuevos candidatos, ¿va a haber la decisión de una candidatura presidencial o se va a esperar a marzo? Por ejemplo, había la solicitud de una convención del partido previa a las elecciones de marzo para tomar decisiones en esa materia. Fue cancelada y se planteó que se haría después de las elecciones de Congreso. Entonces, la convención es la máxima autoridad del partido para estas decisiones. Ahí es donde le digo que con dos precandidatos inscritos, con dos posibles nuevos candidatos, No estoy viendo ese escenario de decisión, y veo que el tiempo pasa y una candidatura presidencial hay que trabajarla, construirla, recorrer el país, que cuente con los consensos necesarios al interior de la colectividad, y es lo que uno no ve hoy. Sería importante, ¿no? La candidatura.
Sí, sí. ¿Está de acuerdo con David Berguín, doctor Iván Cancino?
Sí, claro. Es muy difícil pensar que un partido histórico esté especulando. Es decir, a mí me parece increíble que un partido tradicional, que obviamente tiene muchísimas críticas, pero tiene una historia, un cúmulo de expresidentes muy importante, esté pescando a quien mete al partido para volverlo candidato presidencial. Eso manda un mensaje. Yo no conozco el interior del Partido Conservador, pero como observador lo que uno ve es una debilidad de partido, es decir, un partido que no tiene entre sus miembros ya de historia una persona con la suficiente fuerza para ser precandidato o candidato presidencial y le toca salir a pescar, pues un observador externo ve que eso no es serio. Y en un ejercicio político de la presidencia de la República. Entonces yo sí creo que es muy desafortunada esa posición de invitar. Y yo reitero lo siguiente, el doctor Ramos ya había mandado una carta al Centro Democrático. Entonces de pronto ya no es del Centro Democrático, sino ahora se pasa para el Partido Conservador. Y el doctor Pinzón, como no logró el éxito de la recolección de firmas, como el partido de la U, del que él pertenece, pues no tiene una vocación presidencial, entonces también empieza a buscar a dónde se pertrecha. No considero eso serio, ni desde lo político, ni desde el análisis desprevenido de cualquier ciudadano, o sea, que admira ese partido históricamente.
O sea, ¿usted cree que están payaseando ahí el Partido Conservador, Luis Alfredo Ramos y el doctor Juan Carlos Pinzón, básicamente?
Me adhiero a su palabra, sí, señor.
Pero venga, Juan Carlos, yo no lo pondría así. Yo creo que el tema es... Es decir, estamos ya en febrero. Uno no se inventa una candidatura presidencial de un día para otro. Además, uno tiene que presentarle un programa al país. Yo no le pondría el calificativo de payaseando. Yo lo que diría es, hombre, esto hay que hacerlo bien y con tiempo. Es la preocupación para que tenga además todas las posibilidades, que tenga todo el concurso del partido. Además, óigase bien, es que aquí no solo podemos pensar en lo de adentro, en la colectividad, en los intereses de unos cuantos candidatos. Tenemos que pensar en el país. Yo sí tengo una profunda preocupación, Juan Carlos, de quién va a ser el próximo gobernante de Colombia frente a la situación que hoy vivimos, a la problemática institucional, a la crisis de la política, de los partidos, a la situación económica que vivimos, en todo ese desastre que ha sido la implementación del acuerdo, que eso ni arranca, ni para adelante, ni para atrás. Yo aquí no he visto la primera víctima reparada. Entonces aquí no podemos jugar con quién va a ser el próximo presidente o presidenta de los colombianos. Y un partido como el Conservador tiene que actuar con responsabilidad histórica de cara a eso. Esto no es un concurso de quién tiene candidato, sino de qué vamos a hacer para salvar a este país y volver a darle la institucionalidad que requiere en las tres ramas del poder público. Es que hoy los colombianos no confían ni en el Congreso, ni en el gobierno, ni en la justicia. Y eso es un verdadero desastre.
Juanita Gobertus, ¿y usted cómo contempla ese espectáculo allá en la orilla conservadora? El Partido Conservador, un partido de 170 años, como dice David Barguil, buscando un candidato y no tiene. Y por otro lado, dos hombres con una trayectoria política muy conocida, como dice Alfredo Ramos y como Juan Carlos Pinzón, pues acercándose allá, y tampoco no se sabe muy bien pues qué irá a pasar con ellos. Seguramente terminarán apoyando a algún candidato de la derecha. Yo no sé eso qué irá a pasar para la segunda vuelta, pero ¿cuál es su percepción cuando usted mira de lejos eso que pasa allá en las toldas azules?
Pues Juan Carlos, yo ante todo tengo que decir que me siento muy feliz de hacer parte de un partido bastante más nuevo como Alianza Verde, pero sin embargo creo que demuestra enorme coherencia y que le manda una señal al país muy importante, y es estos acuerdos y estas coaliciones tienen que ser construidos primero sobre una base programática. En el caso de la coalición Colombia, la base programática se construyó durante más de un año de conversaciones entre Claudia López, entre Robledo y por supuesto entre Sergio Fajardo, y ese el proceso que lleva realmente a establecer el mecanismo de escogencia del candidato, por supuesto no sin dificultades, pero es un proceso, digamos, que toma su tiempo, que toma además también decisiones no solamente programáticas, sino de forma de cómo se hace la política, de unos pactos serios, de transparencia, de cero clientelismo, que creo que le demuestra al país una forma distinta de hacer política. Yo realmente creo que es un evento desafortunado. Creo que la forma en la cual, digamos, esto se refleja para el país y para la democracia es que los políticos están simplemente simplemente en una lógica de sumar y ver si, ¿no?, quién suma y quién resta votos y ver ahí cómo van a las elecciones. Y yo creo que eso manda un mensaje de profunda debilidad institucional y de desconfianza de los ciudadanos. Uno, digamos, no se sorprende de que desconfíen si dicen, mírelos ahí sumando y restando a ver a tan solo 45 días de las elecciones a Congreso. Entonces creo que es muy preocupante. Sí tengo que reaccionar frente a las afirmaciones anteriores frente a la implementación del acuerdo de paz. Yo creo que hay que tener una visión bastante más compleja del proceso de implementación. Por supuesto que hay unos retos dramáticos en la implementación, en particular en reincorporación, en seguridad territorial, en temas de sustitución de cultivos, pero el proceso de dejación de las armas ha sido súper exitoso, y doctor Balguil, usted conoce mejor que yo que el avance de la reparación administrativa de víctimas ha sido trascendental, más de 600.000 víctimas en proceso de reparación, que es por supuesto un todavía trabajo titánico, pero creo que es importante comunicarle a la audiencia que no es cierto que no se hayan reparado víctimas.
No, la FARC no ha reparado la primera, no ha sacado un peso.
Un peso, no ha hecho nada.
No, escúcheme, vamos a decir aquí las verdades, ya que tú planteas el punto y
un chancecito.
No, pero es que le tengo que responder porque mencionó, déjeme hacer la réplica.
Ya, un chancecito, Juan Carlos. Adelante, doctor Barguil, ya le damos la palabra al doctor Gala.
Si no es indignante para cualquier ciudadano la noticia de hoy de que le están entregando 32.000 millones de pesos a la FARC para que haga política, todavía falta el anticipo para el candidato a la presidencia Timochenko, y estos señores no han sacado un peso para reparar a la primera víctima, estos señores no le han contado la verdad al país, estos señores no se han arrepentido. Es que no, ni siquiera, no vayamos a la reparación. A mi izquierda en el Congreso se sienta Jaime Felipe Lozada, su papá asesinado, su mamá secuestrada, él y su hermano secuestrados. Y es que estos señores no han pedido perdón, o sea, no se han arrepentido. Y hoy les estamos girando un cheque de 32 mil millones de pesos al partido de la FARC y le giraremos el anticipo al señor Timochenko para su candidatura presidencial, cuando no han pasado por rasero de la justicia ni han salido a reparar la primera víctima. Si eso no es indignante frente a un proceso de implementación que se le planteó al país, donde se nos dijo que primero iban a pasar por el rasero de la justicia, iban a contar la verdad y se iban a reparar a las víctimas antes de entrar a la vida civil y política, pues me avisan que es indignante en Colombia.
Pero doctor Barguil, ¿ese acuerdo del Teatro Colón, sí, no lo votó el Partido Conservador?
Pues yo tengo que hablar por David Barguil. Yo no refrendé eso porque cuando el pueblo colombiano dijo no, yo tuve la expectativa de acompañar y de pasar la página de la FARC. Como joven colombiano, yo sí sueño y soñaba con que la FARC no nos siguiera manejando la agenda de este país política. Por la foto con tiro fijo se eligió Pastrana. Luego Álvaro Uribe se elige por el clamor de los ciudadanos, de alguien que las combatiera con toda la firmeza. Y Santos se termina reelegido de nuevo por la promesa de paz. Yo sí quería que pasáramos la página de la FARC. Sí. Ahora bien, pero cuando el pueblo colombiano dijo no, sí dijimos públicamente que a uno no le puede gustar la democracia, Juan Carlos, cuando gana, pero no cuando pierde. Y no acompañamos la refrendación vía Congreso y esperábamos todos que se cumpliera lo que se dijo. Y era que iba a haber reparación, justicia, antes de entrar a la vida política. Bienvenidos a la vida política y vamos a derrotarlos desde la vida política con votos y no con balas. Bienvenidos. Pero no con esta cachetada a las víctimas y a los ciudadanos que le están dando una segunda oportunidad.
Sí. Yo sí quiero hacer una precisión, porque una cosa es la primera afirmación, que es no ha habido, no, muéstrenme la primera víctima reparada, que es a la cual yo reacciono, y es efectivamente ha habido reparación de víctimas.
En el marco del proceso, fui claro en decirlo.
No, pero ahí es muy importante. Cosa distinta es afirmación que sí comparto, y es a las FARC les ha faltado muchísima capacidad para reconocer responsabilidad, para efectivamente comprometerse a reparar las víctimas, para efectivamente decir la verdad, y ahí digamos comparto el hecho de que ellos tienen que ser muy serios en el cumplimiento del acuerdo, y de mi parte todo el compromiso por exigir lo que está en el acuerdo al respecto. Ahora, también creo que no hay que confundir a la audiencia entre lo que significa la transformación política de un movimiento armado como era las FARC en un movimiento político, y yo creo que ahí, por supuesto que digamos, es hacer política implica que el Estado financia la posibilidad de que haya unas candidaturas y unas elecciones, y eso es difícil, pero funciona así el sistema político, y esa es la forma de que las FARC entren y dejen de ser un movimiento armado a ser un movimiento político. Cosa distinta, insisto, es la importancia en donde tengo que compartir la necesidad de que las FARC realmente se comprometan a reconocer a sus víctimas, pero creo que es un error compararlo uno con lo otro, porque entonces uno empezaría a decir que las FARC nunca debían realmente transformarse en un movimiento político,
claro que sí,
y ahí sí creo que sería un error.
Las rutas del narcotráfico, la plática del narcotráfico y reparen a las víctimas, bienvenidos. Para que para derrotarlo en democracia. Pero primero que nos entreguen la plática al narcotráfico, ¿no?
Lo que dijo la Corte Constitucional.
No hagan campaña con toda esa plata, con todos esos billones.
Lo que dijo la Corte Constitucional es claro, doctor Barghili, es entren a participar en política porque esto se trata de una reincorporación política y tienen que empezar a exigirle la Jurisdicción Especial de Paz, que ya hace un par de semanas se posesionaron los magistrados, el cumplimiento de las condiciones. Y empezaremos a ver si aquellas personas no cumplen, pues van a empezar a tener consecuencias en términos de pérdida de su libertad, etcétera.
Tiene la palabra Juan Manuel Galán.
Gracias. No, pues volviendo al tema que usted puso sobre la mesa sobre los partidos políticos y el Partido Conservador, pues yo creo que sí vale la pena hacer un análisis de la crisis de los partidos y de cómo la política en Colombia se ha ido desinstitucionalizando por cuenta de la falta de credibilidad de la clase política, la falta de credibilidad de los partidos políticos, la falta de garantías para que los ciudadanos que quieren aspirar a ser candidatos, a llegar al Congreso, a un consejo, a una asamblea, a una alcaldía, a una gobernación, lo puedan hacer con unas reglas de juego en las cuales sepan a qué atenerse. Es impresionante cómo se dan estas disputas personales, cómo las camarillas y las roscas de los partidos se encierran en sí mismas, creen que el mundo gira alrededor de ellas, se dedican a sumar votos, así sea de donde sea, no tienen ningún problema en sumar líderes y sumar personas así estén cuestionadas y cuestionables. Aquí pues tengo la lista del número de personas inhabilitadas en las listas que están inscritas y que denunció el ministro del Interior. Y así los partidos han venido actuando en Colombia y por eso se han reducido a su mínima expresión, en donde ya cada elección es más difícil sobrevivir, es más difícil convocar a la gente, es más difícil inclusive tener candidatos. Ya los partidos luchan por encontrar candidatos viables, candidatos íntegros, candidatos que se la quieran jugar por ellos, porque la gente está desgastada, está repugnada de la política a un nivel en que los partidos ya no significan absolutamente nada. Yo sí creo que hay un momento histórico en Colombia de buscar refundar la institucionalidad política en nuestro país, de buscar que, por ejemplo, mi partido, en el que milité 12 años, que busqué su renovación durante 12 años, que hice llamados a cambiar la manera de hacer política durante 12 años y no lo logré, pues siento una gran frustración, porque ese gran liberalismo que ha sido mayoritario en Colombia siempre, con el perdón del doctor Barguil, Partido Conservador, pero Colombia es mayoritariamente liberal, con las cifras de desigualdad que tiene este país, de injusticia social, era para que el Partido Liberal pues tuviera una fuerza mucho mayor. Pero ese divorcio entre ese gran liberalismo y el Partido Liberal nos ha llevado a muchos a pensar en tomar otros caminos en política, y yo pues sí voy a tomar ese camino y estoy buscando la manera de que resurja el nuevo liberalismo, de que busquemos una nueva expresión política en Colombia, un nuevo movimiento político, que yo creo que muchos liberales están a la expectativa de encontrar ese camino que los represente, que los interprete y en el que puedan confiar. Si es en esta elección, magnífico, si no, más adelante. No tengo ninguna obsesión ni ningún afán, pero sí creo que se requiere desde la base una refundación y una reestructuración de los partidos para que recuperen esa legitimidad y esa credibilidad que han perdido por su manera de actuar y su manera de proceder.
Cuando usted dice nuevo liberalismo, ¿se refiere a un liberalismo nuevo o a ese partido que fue de su padre?
Pues hay una solicitud, Juan Carlos, en el Consejo Nacional Electoral de algunos exmiembros del nuevo liberalismo, exmilitantes, exparlamentarios, que teniendo en cuenta que fue un movimiento víctima del conflicto, el movimiento nuevo liberalismo lo exterminaron, le asesinaron sus concejales en el Magdalena Medio, en el Urabá, en Antioquia, en Puerto Boyacá. Su cúpula fue asesinada o sufrió atentados. Si estamos hablando de que la Unión Patriótica, que fue también víctima, recibió ya su personería jurídica, puede actuar en política, pues los mismos exterminadores de la Unión Patriótica fueron los que exterminaron al nuevo liberalismo, y por mínima igualdad y justicia, pues si estamos hablando de posconflicto, de proceso de paz, de abrir los espacios de participación política, de recuperar los que se perdieron, pues aspiramos a que esa personería se pueda recuperar.
Muy bien. 8:01 p.m, ya volvemos. Ya regresamos.